Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 75. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy tenemos que hablar del último pay-per-view de Ring of Honor, All Star Extravaganza 7, que tenía como principal atractivo la defensa de los dos títulos de Jay Lethal. Vamos a ver todo lo que nos dejó este evento, hoy con Alejandro Jiménez, que estará aquí, para que hablemos sobre todo lo que nos deja este All Star Extravaganza. Hoy sí hablaremos de las declaraciones de Vampiro acerca de Lucha Underground, y además del anuncio de que Lucha Underground volverá a emitirse en el 2016. Vince McMahon parece estar preocupado por la caída de los ratings de varios de sus programas. Vamos a hablar sobre esto, sobre los motivos, sobre las medidas que se pueden tomar. Y por último tenemos preguntas de algunos oyentes para discutir al final. Como verán, tenemos una agenda bastante llena el día de hoy en el podcast, así que será mejor pasar de una vez a todo esto. Dejamos un poco de música y volvemos en breve con Alejandro Jiménez y All Star Extravaganza 7. Ladies and gentlemen, welcome to the extravaganza. It's about to be something special. Tokyo Tribe style. It's the one and only. Here we go. Guess who's back, nigga, the dynasty. Think it's about time we get it back. Y'all niggas should honor me. This is Tad Murder One rap music. You pick up a cat, use it. Even my mama strapping. Niggas is that stupid. Is that ruthless. Back blocking, corner packing. Oh, my mom about the drama, we ready for action. Everything fully loaded, it's a part of the fashion. Niggas can't imagine some of the shit in my pride. Got a passion for the streets, and if the cane will let me in, let me force to do the same, that won't pain in me again. Just when I thought that it couldn't get any worse for me, turned around and they came, my nigga, a first degree. Tryna bury them, y'all know how much that hurt me. Gotta murder them before they murder me. They give me the urges, 911, it's an emergency. Courtesy and a pistol duck when it whistle. Gangsters, the riders, cat pillars, the robbers, dope dealers, the hustlers, coke cookers, the mobsters. Yeah, that's how we do it, nigga. That's how we ride. Fifth nights in the Porsche or the maybe Phantom or the Sadies. Fly staying coming out of the 80s. Goddamn it, he could. Ya estamos de vuelta y es momento de hablar del último pay-per-view de Ring of Honor, All Star Extravaganza 7. Para eso está aquí Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola Alejandro, encantado de estar aquí en un nuevo programa y con muchas ganas de hablar de lo que vive así, All Star Extravaganza 7.
Era un show curioso, porque primero tenía una cartelera interesante, pero por el hecho de que días después tendríamos en WWE un buqueo muy similar en cuanto a la storyline principal del evento, que era el campeón defendiendo dos títulos en la misma noche, y por eso era un poco curioso comparar lo que harían ambas empresas, y hemos visto que han tomado rumbos un poco distintos.
Sí, la verdad es que como dice, yo creo que no se ha dado nunca que dos empresas distintas realicen un pay-per-view en el mismo fin de semana y que tengan buqueos tan similares, sobre todo cuando hablamos del campeonato mundial y el campeonato menor de cada una de las respectivas empresas. Y sí, teníamos esa cierta incertidumbre de saber quién lo haría mejor, qué diferentes cosas veríamos, si habría algo similar. Y yo creo que tanto el buqueo de WWE como el de Ring of Honor, que será el que analicemos ahora, pues dieron mucho de sí y bastante a comentar.
Vamos a empezar entonces con esto. Estamos en San Antonio, Texas, lo cual no implica un cameo de Shawn Michaels como cuando WWE va a San Antonio, pero sí indica que Ring of Honor está entrando a nuevos mercados. Presentan imágenes de la cartelera. La reacción del público es mayor cuando aparece Dalton Castle contra Silas Young. Y quienes están más over en esta parte inicial son los Young Bucks y Kyle O'Reilly. Hay una mesa de comentarios en español. La gente de ahí pide piedad para que no rompan su mesa, que rompan la de los demás. No se rompe ninguna mesa en este show, al menos de comentarios no. Y pasamos al primer combate, que era por el título de televisión de Ring of Honor. Jay Lethal defendía ante Bobby Fish. Hay cánticos para ambos durante las presentaciones.
Algo un poco extraño es que la lona en este show tiene dos colores, rojo y negro. Son como tres líneas, dos negras y una roja al medio. Me llamó la atención al inicio, luego me olvidé de ese detalle. El público reacciona cada vez que Bobby encaja una sumisión, lo cual hace que las llaves se vean más peligrosas. Bobby domina al inicio. Truth Martini distrae desde afuera, lo que aprovecha Lethal para aplicar el Lethal Injection, pero Bobby rueda hacia afuera del ring. Lethal pasa a dominar. Bobby hace el comeback, aplica un exploder suplex hacia la esquina. Lethal aplica dos topes hacia afuera. El público le pide un tercero y él se niega a dárselo. Lethal sobrevive a un bonito moonsault de Bobby. Es un buen falso final. Bobby ataca las piernas de Lethal, aplica un knee bar, pero Lethal llega a la cuerda. Lethal combination y Hail to the King. Lethal cojea de una pierna. Bobby bloquea el Lethal Injection y consigue encajar un heel hook. Lethal está a punto de rendirse, pero gira y cubre a Bobby sujetando la trusa para llevarse la victoria y retener uno de sus títulos.
Pues sí, empezamos la noche con la primera defensa titular. La verdad, yo daba prácticamente por hecho que Bobby Fish iba a coronarse aquí. Lethal lleva ya año y medio siendo campeón y creo que hubiera sido un buen movimiento el tema de eso, de que hubiera cara nueva en la órbita del campeonato de la televisión y así darle un poco más de sentido a luchadores del Midcard, pero viendo cómo iba a acabar el main event, también era necesario que Lethal retuviera limpio, aunque fuera con un paquetito en esta pelea. Y la verdad, el combate me gustó bastante, me pareció una gran manera de abrir la noche, una pelea titular y más con Bobby Fish, que viene estando muy over desde los shows conjuntos en mayo con New Japan. Sabíamos que iba a encender al público. Y contaron con una cantidad de tiempo muy buena. Lethal lució muy bien, que ha mejorado muchísimo, no me cansaré de repetirlo, desde que está en compañía de Truth Martini y su turn heel allá por Supercard of Honor del año pasado. Y Bobby también, pese a la edad, a un nivel muy bueno. Tuvimos algún otro falso final y me pareció un combate sin ninguna pega. Me pareció correcto la manera en la que terminaron, que creo que debería haber ganado Bobby, pero eso digo, un combate muy bueno. Esperemos que Bobby Fish siga teniendo combates individuales porque creo que sigue teniendo físico para ello y en general un combate que me dejó bastante satisfecho.
Sí, fue un buen combate. La idea creo de este show creo que fue, de ya adelantándonos un poco con lo del main event también, que ver a Jay Lethal como heel, que retiene ambos títulos de manera sucia más o menos, ¿no? Que uno dice, ahora sí va a perder, está defendiendo dos y de pronto retiene de alguna manera como para generar un poco de heat. Y también la idea de separar estos combates, poner este en el opener, era tener dos combates fuertes, dos combates bien llevados por parte de Lethal, el que pudiera desenvolverse bien, en lugar de tener dos seguidos como hizo WWE, en el que uno era, digamos, un combate a un alto nivel y el otro era un poco más trabajado en cuanto a storyline.
Sí, me sorprendió que la WWE fuera a poner los dos combates de seguido, aunque luego la verdad es que estuvieron bastante entretenidos los dos. Pero tratándose de Ring of Honor, que siempre intenta demostrar, más allá de que ahora trabaje más el tema de storyline y esté en televisión nacional y demás, ellos lo que quieren vender es su calidad de wrestling, y la mejor opción para que Lethal diera dos combates buenos era separarlos tanto, uno en el opener y uno en el main event, para que fuera creíble que él llegara descansado al combate principal y así volver a poder dar un combate con una fórmula típica de pelear por el campeonato mundial. Así que digo, Lethal, que retiene de manera sucia, pero bueno, creo que independientemente de eso, pues el desempeño y trabajo que hace en el ring, a la gente cada vez le va gustando más. Vemos incluso que siendo heel siempre se lleva buenas reacciones en los pay-per-view, y eso es buena señal para Ring of Honor, que haya encontrado en Lethal ese campeón mundial que tanto le hacía falta a la empresa, la verdad, después del mal estado de forma de Jay Briscoe los últimos meses de su reinado. Uh-huh.
Otra cosa que me parece un poco de bloqueo cuando se trata de darle los títulos a la gente de Red Dragon es que, por ejemplo, ayer estaba viendo el show de Destruction en Okayama y veo a ambos luchando como un equipo en la división Junior Tag y uno dice, bueno, imagínate que estén ahora ambos, título mundial, título de televisión, de Ring of Honor, quedaría un poco extraño que estén luchando ahí con, no recuerdo contra quiénes lucharon, pero que estén en esa división que no es muy importante dentro de New Japan, está por la zona del Midcard.
Sí, se hubiera visto bastante chocante ver a un campeón mundial de televisión pelear contra Jushin Liger y Máscara Dorada, creo que fue el show de la noche así. hubiera tenido mucho sentido. Y por eso también creo que Ring of Honor va a esperar a darle campeonato, sobre todo a Kyle O'Reilly, que no creo que tal vez sea campeón mundial más de un año, a que pierdan los cinturones en New Japan, porque de momento New Japan son una pareja estable y bastante fuerte en la división Junior Tag y no parece que vaya a cambiar, sobre todo después de esta última coronación contra los Bucks en el G1. Así que con el tema de que ahora tienen tanta relación juntos, que están aumentando el número de fechas, no veo a ninguno, ni a Kyle ni a Bobby, ganando algo importante en Ring of Honor hasta eso, hasta que no una disolución clara del tag team, pero sí que pierdan un poco de importancia dentro del card en New Japan.
Siempre hemos hablado de que a veces Kevin Kelly dice tenemos el mejor combate de todos los tiempos, que no sé qué, algo así, mucho hype, ¿no? Pero en este caso sí teníamos el mejor combate, el más importante de todos los tiempos, Dalton Castle contra Silas Young, mucho hype por la estipulación. Silas dice en la promo, muchos hombres ahora ni siquiera saben cómo cambiar una llanta, pero sí pueden distinguir más de 10 tonalidades de rosa. Dice que le enseñará a los chicos de Dalton a cambiar aceite, a cortar madera y a ser hombres. Y pasamos al combate. Dalton está muy over, como ya es costumbre. La cara de indignación de Silas ante los gestos de Dalton y los chicos no tiene precio. Silas distrae a Dalton porque baja a intimidar a los chicos y saca ventaja. Silas domina, Dalton hace el comeback. Dalton bloquea un lute express y aplica un suplex desde esa posición. El público se pierde un poco a medio combate. Hay momentos de silencio incómodo. Hay un momento en el que Silas está sentado en la esquina y los chicos intentan derribarlo con el viento de sus abanicos. Dalton salta en tope hacia afuera, pero Silas pone a los chicos delante y escapa, así que Dalton derriba a sus chicos. Silas intenta atacar con su protección de la rodilla, el referee lo evita. Dalton aplica su bang arang, pero Silas llega a la cuerda. Silas busca la protección de nuevo, pero uno de los chicos lo evita. El referee se distrae, golpe bajo de Silas y misery sobre Dalton para llevarse la victoria y llevarse los chicos. Y es momento de convertirlos en hombres.
La verdad es que esta rivalidad fue de mis favoritas de cara a esta extravaganza. Llevaban ya construyéndola, creo, y mal no recuerdo, de este Best in the World. Y la habían hecho bastante bien. Lo comentamos en el podcast anterior cuando hablamos de Phil of Honor. Y el combate, creo que eso, como comenta, el público estuvo frío y perdido en algunas partes del mismo. Y por eso las críticas de analistas y demás a esta pelea no fueron tan buenas, pero a mí sinceramente me entretuvo bastante, no me pareció un combatazo, eso está claro, pero me pareció un combate bastante sólido, encontraron una buena historia, pudieron lucirse y el resultado me pareció el correcto, porque ver a Silas como un chico de Castle, vale que hubiera sido gracioso, pero hubiera sido bastante raro. Así que lo bueno de esta historia es que va a seguir hacia adelante, veremos cómo aprovecha Silas a los chicos, pero primero y sobre todo me encantaría destacar, vale, he alabado mucho el trabajo de Dalton, todo lo que ha crecido, pero creo que también se merece este momento de gloria a Silas Young, porque su personaje me parece muy bueno, me parece que lo hace genial, que está perfectamente caracterizado y metido con el personaje, tiene muy buenas promos, se transmite muy bien con el público, consigue este odio de heel clásico que tanto se ha perdido con el paso del tiempo y demás, y creo que tiene bastante potencial. El año pasado parecía que iban a darle un gran push hasta que se rompió la pierna, y ahora aunque esté más en el midcard, por lo menos ya no está tan perdido como cuando regresó, está sentado y no descarto que vayan a darle algo un poco más importante, aunque sea sin pasarse, en un futuro cercano, porque creo que Silas es un talento que tiene mucho potencial por explotar todavía en Ring of Honor.
De acuerdo. Y este combate, el problema fue que teníamos tanto hype, al menos en mi caso, para verlo por la estipulación, por los personajes, que finalmente no estuvo a la altura de las expectativas, porque ya se ha visto eso, que si bien los personajes de Dalton y de Silas combinan muy bien porque es lógico enfrentarlos, en el ring no tienen tanta química y es por eso que sus combates siempre han sido de nivel regular, no muy bueno. Pero a fin de cuentas esto me parece que estuvo bien, sólido, y obviamente lo que venga luego en la storyline, ya quiero ver esos pequeños segmentos que vayan a filmar con Silas entrenando a los chicos para que corten madera o cambien aceite y demás, va a estar bastante bien.
Sí, los segmentos nos aseguran unas cuantas risas en el Ring of Honor TV y demás, pero es como dicen, son dos muy buenos luchadores, pero no terminan de dar con esa tecla. Ha pasado mucho que por ser buen luchador no significa que vaya a tener química con todo el mundo, y esto es una gran prueba de ello, aunque independientemente de eso, yo lo que hago es no crearme grandes expectativas y ya está, porque sus combates, como decimos, son sólidos, son aceptables, no son nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos a mí me entretienen cuando los veo.
Los Briscoes contra oponente sorpresa. Los Briscoes dicen en la promo que de Ring of Honor tiene la mejor división tag team de todos los tiempos. Suena la música de The Decade. Yo pienso, qué decepción, hasta que veo a BJ Whitmer y Adam Page, que vienen con muletas, ¿no? Whitmer tiene una muleta, Page trae el brazo con un cabestrillo. Whitmer anuncia que se unirá a la mesa de comentarios. El público celebra que ellos no sean los oponentes y le corea a Whitmer que se retire. Por favor, retírate, le dicen. Y aparece The Romantic Touch. Besa a un par de chicas en primera fila. Los Briscoes rápidamente golpean a Romantic Touch, lo sacan del ring. Kenny King y Red Titus de All Night Express son los oponentes, haciendo un regreso después de mucho tiempo a Ring of Honor. Titus patea a Romantic Touch, deshaciéndose metafóricamente de su anterior gimmick. Hay una gran reacción para ambos. El All Night Express toma el control sobre Mark. Whitmer en comentarios habla como heel, pero dice cosas bastante ciertas, como que Kenny King abandonó la empresa en su momento y que All Night Express ha perdido algo de química como equipo. Los Briscoes dominan a Titus. Kenny hace el comeback. Mark le aplica a Titus ese blockbuster en ringside del que siempre hablamos, que es muy peligroso. Kenny se deshace de Jay con una patada en el borde del ring. Y el All Night Express le aplican a Mark el One Night Stand para llevarse la victoria en su regreso. Luego del combate, Adam Page le aplica una patada de foul a Jay Briscoe. Mark y el All Night Express entran para encargarse de Page, pero Page escapa. Y hay un apretón de manos entre los Briscoes y el All Night Express.
Un combate que me gustó y me sorprendió que le dieran la victoria a Ging y a Red Titus. La verdad es que me veía venir el regreso, no había nadie anunciado, no se me ocurría a nadie. Y me acuerdo que seguía saliendo entre los luchadores anunciados para el show de Romantic Touch y digo, bueno, está casi seguro que va a volver con Kenny King porque no se me había ocurrido otro tag team adecuado para colocar ahí. Tuvieron un pop muy bueno cuando aparecieron y, como dices, la química se nota que no la tienen tanto. Supongo que la irán cogiendo estos meses. Igual para Final Battle nos pueden dar un combate realmente bueno, pero me parece una nueva adición a la división por parejas que nunca viene mal. Algo fresco, hace tiempo que no lo vemos. Tengo ganas de ver a Kenny King luchando con tiempo de verdad y no como lo vimos en sus últimos días en TNA. Y también a Red Titus dejando a un lado el personaje de Romantic Touch, que si bien era gracioso, después de tanto tiempo se hacía pesado, cansino y prácticamente no aportaba nada. Los Briscoes perdiendo, que siempre es sorprendente, y veremos ahora cómo se trastoca la escena. El campeonato en pareja en Ring of Honor, tenemos nuevos campeones, tenemos nuevos equipos, también tenemos a War Machine que estuvieron peleando en Japón, así que tengo bastantes dudas de cómo va a ir todo. Y respecto a The Decade que estuvieron comentando, me parece genial haber juntado a Jay Briscoe con Adam Page en esta rivalidad. Y he leído que en la grabación de televisión tuvieron una pelea ambos que fue bastante buena, así que tengo mucho hype por verla y creo que es una oportunidad de oro para ver a Adam Page realmente creciendo y brillando ante una estrella como es Jay Briscoe.
El combate estuvo bien, aunque no al nivel de otros que hemos visto en el pasado de los Briscoes y el All Night Express, por esto que decimos que All Night Express hace tiempo no luchan juntos, pero ya veremos cómo mejora su química. También es importante que tenemos ahora a Kenny King con oportunidad de volver a luchar en combates buenos, importantes, porque si bien en un momento estuvo en TNA como parte del Beatdown Clan, que era un buen stable, no tenía combates tan sobresalientes, ¿no? Y últimamente aún peor porque estaba sin una storyline importante para él, estaba haciendo simplemente algunos jobs. Habrá que ver cómo lo llevan, y es curioso que lo hayan traído de vuelta. Me imagino que habrá pasado con el tiempo, habrán curado las heridas de que Kenny King se fue siendo campeón y abandonó la empresa porque no quiso renovar. No sé si la administración de Ring of Honor ha cambiado de la que era en ese entonces, pero es bueno, parece que el tiempo cura todas las heridas.
Efectivamente, creo que los directivos, salvo alguna salida de entrada, siguen siendo los máximos responsables los mismos. Así que me parece bien por parte de Kenny King y Ring of Honor que hayan solucionado esto, porque una vez abandonó TNA, King, creo que es alguien que puede aportar mucho, como estamos comentando. Me gusta, me parece muy vistoso en el ring y ya de verdad tengo ganas de ver cómo va creciendo y demás. Pero vamos, que la división en pareja se pone más interesante todavía en Ring of Honor.
Lo que a mí me gustaría saber es quién era ese Romantic Touch suplente, ¿no? Porque entró completamente comprometido en su personaje y le dio un par de besos a las chicas ahí. Uno quisiera tener esa posición alguna vez.
Yo apostaría por Matt Taven, que ya lo hizo en el pasado y por el físico me pareció bastante similar.
Combate sin descalificación, Moose contra Cedric Alexander. Stokely Hathaway hace una buena promo en backstage para el video previo. Moose también lo hace bien cuando habla poco. El único problema que tengo con su promo es que dice que tiene un secreto, uno que nadie en el mundo sabe. El secreto consiste en que fue apodado el jugador más sucio en el fútbol americano. Entonces, si ese fue su apodo, un apodo que le pusieron, alguien tiene que saber ese secreto, ¿no? Pero bueno, dice que nadie lo sabe. Moose entra con casco, aplica un cabezazo con el casco puesto al inicio. Moose está over, aplica un par de fallaway slams contra la barricada. Moose apoya una escalera afuera entre el borde del ring y una silla. Coloca a Cedric encima, salta en cannonball desde adentro hacia afuera. Cedric esquiva y Moose se lastima solo con la escalera. Cedric y Beta Scott se deshacen de Stokely. Cedric domina. Cedric le lanza una silla a la cabeza a Moose. Cedric luego está parado en la segunda cuerda sosteniendo una silla. Y Moose le aplica un enorme dropkick al estilo Okada. Moose sube a la esquina corriendo y salta en crossbody hacia afuera. Cedric se concentra en atacar la cabeza de Moose. Aplica un coast to coast mientras Beta sostiene una silla. Moose lanza en un gran backdrop a Cedric sobre la escalera apoyada en la esquina. Cedric le aplica un Michinoku Driver a Moose sobre varias sillas. Moose no vende y camina hacia una esquina para recibir los dropkicks de Cedric. Stokely ataca a Cedric para evitar que utilice una llave metálica. Cedric patea a Beta por error. Stokely lo golpea con la llave y Moose aplica un spear sobre la mesa colocada en la esquina para llevarse la victoria.
Combate me pareció tremendo. Me gusta mucho la química que tienen Cedric y Moose. Y me encanta todo lo que están progresando los dos. Tanto Alexander a nivel de personaje. Comentado mucho tiempo atrás que era una persona muy plana. Que si su combate se veía muy igual, ella era como heel. La verdad es que es muy interesante verlo pelear. Y Moose está progresando a un ritmo impresionante. Ha hecho la transición del fútbol americano a wrestling profesional en apenas un año, de esta manera, en promo habla poquito, pero poco a poco va transmitiendo y en el ring, aunque siga faltándole un poco de vender y demás, creo que ya sabe llevar la parte central de un combate, por lo menos mejor de lo que habría esperado. La pelea me parece muy buena, superior a la de Death Before Dishonored. Tuvo spots muy buenos. No me gusta que usen esta escalera de plástico que se vuelva su forma cada vez que la rompen en Ring of Honor. La hemos visto mucho, pero me parece muy cutre, porque parece que se rompe, pero luego está intacta, y el público el mismo abuchea, incluso alguna risa, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, me pareció que los dos lucieron muy bien la pelea, tuvieron su momento de dominio, oportunidad para hacer cada uno algún que otro spot grande. Me quedo con este coast to coast y con el dropkick de Moose a Okada, como bien has comentado, y al final me pareció el más adecuado. Stokely Hathaway se puede vengar por fin de Cedric dándole con la llave que tanto le había costado a Moose en la cara. Bedasco acaba por los suelos y Moose aplica una de las mejores spears que he visto contra una mesa en la esquina, porque suelen quedar feas después por la posición de la mesa y la manera del impacto, pero les quedó muy visual y una victoria al fin, tantos meses después para Moose, para seguir creciendo. Cedric no luce tan mal porque es un tema de errores, al final una pelea sin descalificación, y en general creo que hasta aquí, y luego más adelante incluso para algunos, el mejor combate de la noche, y por lo menos a mí poco puedo quejarme de esta pelea sin descalificaciones, la verdad.
Sí, estuvo muy bien, yo también pienso que estuvo entre lo mejor de la noche, el mejor combate de Moose en su carrera hasta el momento, y también es algo que sucede a veces cuando ves un combate hardcore con alguien como Moose, que es relativamente nuevo. Y es que te da a entender o te da la impresión de que ves este tipo Moose, que claro, tiene el apoyo de la directiva, que viene entrenando, pero que aún le falta mucho para mejorar. Y la gente a veces siente un poco de rechazo hacia Moose porque dice, ah, bueno, es el tipo del fútbol americano y demás, y que no es un luchador puro. Pero tú lo ves en este combate, por ejemplo, recibiendo esos spots como la caída sobre la escalera, algún silletazo. Y te das cuenta que está completamente comprometido a lo que está haciendo, ¿no? Yo obviamente no quiero que todo el mundo reciba un silletazo en la cabeza para saber que está comprometido, pero ver un combate así te da esa impresión. Yo recuerdo cuando hubo ese Randy Orton contra Mick Foley en Backlash 2004, que es el combate en el que Randy Orton recibe las chinchetas y sangra por mucho tiempo. Ese combate en el que uno dice, Este tipo sí tiene el apoyo de directiva. Está aún joven, le falta mejorar, pero ya se ve que tiene esta, como digo, este compromiso con mejorar con el wrestling profesional.
Sí, sí, ese tipo de combate, lo que dices, te das cuenta de que, más allá de que hay un push de la directiva detrás, que le estén apoyando, que sea el favorito, puede ser que, vale, el luchador no elige tener eso, pero hay gente que directamente va a cobrar su cheque y pasa de todo, como por ejemplo era el caso de Goldberg, que siempre ha reconocido que no fue fan de la lucha libre profesional, hacía su trabajo y ya está. Y luego ve gente como Moose, que yo lo critiqué mucho cuando lo vi aparecer por primera vez el año pasado, me pareció un luchador muy genérico, que no se le podía sacar punta, sin carisma alguno, y en un año y medio, un poco menos, me he conseguido callar la boca, porque es así, o sea, ha progresado en el ring, va puliendo aspectos a un ritmo impresionante, y esto es gracias a las ganas que le echa, a sus ganas de seguir mejorando, entrena de manera muy intensa, lo podemos ver los que lo seguimos en sus redes sociales y demás, y creo que, vale, que quizá no vaya a ser una mega estrella, que yo principalmente creo que sí, que incluso la WWE acabará fichándole, pero y me gusta porque no le han dado un push súper rápido al main event, ¿no? Han ido poco a poco, su racha de victoria ya tiene una rivalidad larga, larga en el Midcard para poder seguir creciendo. Veremos cómo va la cosa a partir de aquí. No creo que sea lo último que veamos de él y Cedric Alexander, pero la verdad es que Moose tiene un futuro brillante por delante y alegra ver clase de luchadores que ves que le gusta lo que está haciendo y que hace por progresar, porque sinceramente pocos son así.
Combate número 3 en la serie al mejor de 5, Matt Sydal contra ACH. ACH entra con una camiseta rosa que lleva la letra M de Majin Buu. Están 1-1 en la serie. Sydal ganó el primer combate y ACH el segundo. Hay buenas secuencias al inicio con el público muy metido. ACH consigue sacar algo de ventaja. Salta en moonsault hacia afuera. Sydal se recupera y ataca la pierna izquierda de ACH. ACH hace el comeback. Aplica su doble foot stomp sobre la espalda de Sydal. Sydal revierte un intento de brainbuster con un rakanrana. También salta en moonsault hacia afuera. ACH evita el shooting star press. Aplica el 450 splash desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. ACH aplica un brainbuster y un 450 splash desde la tercera cuerda esta vez para llevarse la victoria. Apretón de manos al final, ACH sonríe y Sydal no está contento.
Bueno, aquí varias cosas a analizar. La pelea estuvo buena, fue la más larga de la noche, sorprendentemente, le dieron casi 17 minutos y creo que no los llegaron a exprimir al máximo. Es la tercera pelea que veo entre ambos, o sea, la primera, que es la primera de esta serie, el mejor de 5, que tuvieron, creo que fue en Dearborn, que me gustó más que esta, no mucho más, pero la vi más fluida, y luego en Survivor of the Fittest el año pasado, también tuvo una pelea muy, muy buena, pero aquí como que le faltó algo. La idea sobre el papel era buena, son dos amigos que poco a poco vemos que se conocen perfectamente en el ring, y como dejan a un lado sus amistades para pelear porque realmente quieren ganar esta serie el mejor de 5, aunque no tenga sentido alguno ni le hayan prometido nada, pero bueno, vemos como quieren pelear por la victoria y es interesante ver este lado más agresivo, pero a ICH sigo echándole en cara a algo que tanto hemos hablado, no vende, o sea, en este combate también se le olvida vender mucho y parece ser que simplemente quiere lucir, quiere asegurarse de que sus spots chulos, los que él considera los mejores, salgan bien en el combate y descuida muchos detalles que hacen que la pelea pues se haga un poco pesada y larga y se quede, tenga ratos muertos por momentos, solo como digo, para llegar a ese spot y lucir de cara a la cámara y sacar su sonrisita. Me gusta ACH, lo he apoyado mucho, pero creo que ya llevamos 9 meses de año, sigue teniendo los mismos fallos que al principio y de ahí que haya bajado de manera tan trepidante en el card, porque recordemos que peleó contra Estrellas, contra Joe, contra El Patrón, contra Styles y demás. Y ahora parece que le han dicho, oye, vale, que eres muy bueno, pero tienes que mejorar. Espero que con Sydal lo consiga, porque al contrario, un excelente trabajador, ahora está en New Japan, tiene muy buena psicología en el ring y demás, pero digo, me parece un combate bueno, espero que ACH gane esta serie de peleas, pero por favor, que cuide más estos aspectos en el ring, porque si sigue cometiendo estos errores, creo que vamos a desaprovechar un talentazo como es el suyo, por eso, simplemente por quedar bien delante de la cámara y no centrarse en lo que importa, que es dar un buen combate.
Sí. No tengo mucho más que decir, aparte de lo que has dicho tú, que lo has dicho muy bien. Veremos cómo sigue esta serie. Pero con lo que has mencionado de no vender, me he acordado un spot que no comenté en el combate anterior de Stokely, mejor dicho, de Moose con Cedric Alexander, que es cuando Cedric aplica el Michinoku Driver sobre las sillas, A mí me encantó el combate, pero este spot lo odié. Y es que la idea es que Cedric dice, ya voy a aplicar el Michinoku Driver y luego voy a aplicar mis dropkicks. Y para hacerlo, Moose tiene que recibir el Michinoku Driver y luego pararse inmediatamente hacia la esquina. Y es algo que no tiene sentido, porque está recibiendo el Michinoku Driver, que de por sí es una llave fuerte. Encima lo recibe sobre sillas. Y luego, como lo siguiente es que Cedric tiene que aplicar dropkicks en la esquina, Moose se levanta y camina hacia la esquina. Es algo que no tiene sentido y que eso debieron haberlo cuidado un poco más.
Sí, no tiene sentido alguno, porque lo ideal hubiera sido que, vale, él hace un movimiento tan sumamente poderoso y además trajeron tantas mesas, sillas al ring que se veía como un spot poderoso, salen dos y luego algo más lento y cagan las dropkicks. Pero que lo hagan tan rápido son errores que dejan claro que lo cometen gente como Alexander y Moose, que son jóvenes e inexpertos en el ring.
Combate por el título mundial de Ring of Honor de parejas. The Addiction defienden ante los Young Bucks y The Kingdom. Christopher Daniels dice en la promo que nadie podrá hacer que pierdan los títulos, ni Obama, ni Donald Trump, entre otros. Algo curioso es que el tema de entrada de The Kingdom sigue siendo un remix del tema de Adam Cole, y Cole sigue estando en el Titantron, eso lo voy anotando mientras iba viendo el show. Los Young Bucks entran y están super over, caos desde el inicio, combinaciones, saltos hacia afuera, los Heels controlan a Matt, primero The Addiction y luego The Kingdom. Daniels quita a Bennett de la esquina y da el relevo a Matt Taven desde ahí, una esquina que no es la suya, el referee lo permite. Nick hace el comeback, Daniels intenta aplicar su moonsault de rebote hacia afuera, Matt lo atrapa y Nick le aplica un superkick desde ringside. Intervienen todos al final, superkicks van y vienen, rodillazos, finishers, etc. Matt le hace el gesto de suck it a todos los heels, uno tras otro. Luego mira la cámara y dice Everybody Socket, que puede traducirse como todo el mundo la chupa. Le aplican el Celebrity Rehab a Taven. Nick revierte el Angel's Wing con Huracán Rana. Superkick a Bennett. María sube al borde del ring para distraer. Daniels golpea a Nick. Golpea a María. Brawl con Bennett. El referee queda noqueado. Aparece un enmascarado, al estilo del KRD, que se supone debe ser Chris Sabin. Pero ataca a Cass y Daniels y le aplica el Hail Saving. O sea, ataca a Cass, le aplica el Hail Saving a Daniels. Meltzer Driver a Cass, pero entra Taven, que había dado el tag ciego, y cubre a Matt para llevarse la victoria. The Kingdom, nuevos campeones en parejas.
A mí esta pelea me gustó mucho. Venía también bastante hipeado porque tuvieron una pelea, quiero recordar, estos tres equipos en uno de los subconjuntos en mayo, que me gustó bastante. Así que sabía lo que nos podían dar y el resultado fue bastante bueno. Tuvimos una fase de control, sobre todo de los heels al comienzo, que sabíamos que en el momento que diera el hot tag, primero que iba a subir el ritmo del combate cuando entraron de los Bucks a pelear y que también el ambiente iba a ser espectacular porque los Bucks están muy, muy, muy over en Ring of Honor y más últimamente con la relevancia que han tenido en televisión y demás. Y el combate tuvo un ritmo muy bueno, me pareció que tuvo spots muy bonitos como siempre, los combates de los Bucks divertidísimos, no sé cómo lo hacen, pero siempre se inventan algo nuevo, o lo hacen tan sumamente impresionante que te hacen lo de siempre, pero te da la sensación de que es la primera vez que lo ves. Yo me divierto mucho, se me hace difícil analizar un combate por todo lo que hacen a lo largo del mismo, pero el final me gustó, primero porque esto del nuevo miembro del KRD, pero que ataca de Addiction, da puerta a que The Addiction se aparte un momento de la escena titular y tenga una rivalidad entre ellos. Tengo curiosidad por ver quién es el enmascarado. Y cuando da el tag ciego con Matt, me pareció brillante, porque quieres que The Kingdom sea odiado, ya son odiados por la mayor parte del público, pero ver cómo los Bucks van a acabar un combate con este el bonito Meltzer Driver, que siempre lo cierra todo, y ver cómo la parte le hace un roll-up para la victoria, hace que el pop, después de lleno de abucheos y demás, a Taven sea brillante, deja a los Bucks en buen puesto, no salen mal, porque básicamente eso, están a punto de llevarse la victoria y no son los que se llevan el pin, y nuevos campeones, sorprendentemente, por lo menos para mí, Taven y Bennett, The Kingdom, que parece que se iba rehaciendo poco a poco. En general, un combate que me gustó mucho, me pareció que lo que deja es que The Kingdom está por alto, los Bucks siguen estando muy over con ganas de revancha y The Addiction tiene su rivalidad con este nuevo miembro del KRD, por lo que todos salen beneficiados, entre comillas, y en general me parece un buqueo bastante correcto cuando tenemos una división en parejas con tantos equipos como es la de Renofon.
Uh-huh. Uno veía este combate en el papel, en la cartelera, y uno exactamente lo que uno se podría imaginar fue lo que sucedió aquí. Muchos spots, muy entretenido combate, muy alto de ritmo. Y como dices, beneficioso para todos. Los personajes están bien definidos, así que combinan muy bien. Y deja esta duda de quién será el enmascarado que aparentemente era Chris Sabin, pero finalmente no era. Habrá que ver cómo sigue esta storyline, pero la división de parejas de Ring of Honor parece estar bastante fuerte.
Sí, sin lugar a dudas tenemos a Kingdom, a Addiction, a los Bucks, o tenemos que si World Machine, tenemos los Briscoes que han vuelto ahora, el Orient Express, Red Dragon que sigue apareciendo, es que también tenemos cuando hacen a veces equipo ACH y más Sydal, tenemos cosas realmente interesantes, muchas combinaciones. Es lo interesante, no todos pelean por el campeonato, ahora cada uno puede tener su historia y creo que se puede sacar mucha punta y sin lugar a dudas, por lo menos ahora mismo, me parece que tienen la mejor división en parejas de todo el circuito.
Combate para definir al retador al título mundial: AJ Styles contra Michael Elgin, contra Adam Cole, contra Roderick Strong. Nigel se une a la mesa de comentarios para este combate. Elgin ha recuperado su música de Babyface, que transmite muy poco. Dicen que Cole sigue representando a The Kingdom cuando hace su entrada. Hay algunos abucheos para Elgin. Los otros tres están muy over. Cada uno tiene un espacio para aplicar sus spots. Cole conecta un par de Shining Wizards a Roddy, luego otro más a AJ. Elgin aplica varios de sus spots de fuerza, pero no consigue ganarse al público. Finalmente recibe una buena reacción cuando aplica el Samoan Drop a Roddy y Fall Away Slam a Cole al mismo tiempo. AJ y Cole aplican al mismo tiempo el Lushikoroshi. Hacen una secuencia de brawl entre los cuatro que emociona a la gente. Roddy aplica un Superplex a AJ. Elgin le aplica su Super Falcon Arrow a Cole. Roddy destruye a todo el mundo, Cutbuster a Elgin, Psychic a AJ, End of Headache a Cole, pero Elgin rompe la cuenta. AJ le aplica una Super Hurricane Run a Elgin y Cole remata con un Panama Sunrise, pero AJ rompe la cuenta. AJ le aplica el Bloody Sunday y el Styles Clash a Cole para llevarse la victoria.
Espectacular combate, o sea, ya sobre el papel se veía tremendo. Tenemos a cuatro de los mejores luchadores de Ring of Honor, y no solo de la empresa, sino del circuito en general. Está muy over y me gustó mucho la fórmula de la pelea. Fue lo típico de hay tanta gente, hay tanto talento que es imposible conseguir ventaja, spot, 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 golpe fuerte, rompiendo cuentas y demás. Una fórmula que hace que el combate sea muy ameno. Aunque para mi parecer, no sé si tan bien, creo que Michael Elgin abusó mucho del Rolling Elbow. Si no vimos 25, vimos 30, porque se me hizo hasta cansino en algún momento que era tanto codazo. Pero bueno, siempre lo quieren poner over. La gente empezó abucheándole, pero al final acabó finalmente cayendo rendido y aplaudiéndole como se merece. Strong, siempre una marcha más, un gran nivel. Cole, también muy bien su rol. Y AJ, que siempre que pisa un ring de Ring of Honor, parece que acaba de entrar a Dios por la puerta del estadio de los Uber que está. Me gustó mucho la pelea, vimos secuencias interesantes entre todos y me pareció brillante que Styles y Cole terminaran la pelea, o sea, terminaran el combate, porque tienen ya su historia detrás, han tenido dos combates muy, muy buenos en lo que llevamos de año, bueno, uno en All-Star Extravaganza el año pasado y otro en los shows conjuntos, y tuvieron algún momento estos que la secuencia cuando van con el Bicycle Kick, el Pele y la Short Kick y demás, son cosas que hacen siempre en sus combates y es como que se van conociendo y se nota que van fuerte con Styles, porque en un combate de estos probablemente podrían haberse dado muchos finishers y luego que alguien se robe la cuenta, pero no, Elgin y Strong son eliminados de la pelea y Styles gana dominante contra Cole en el centro del ring, demostrando que va por el campeonato mundial y que es un aspirante muy fuerte, cumpliéndose la teoría de la que hablé en el podcast anterior. Y
Yo
así.
sabía, yo sabía que venía esta confirmación.
Sí, y eso, en general me pareció, para mí sí, el combate de la noche, me gustó mucho, contento como fan de Style de que pelee por el campeonato mundial, se nos viene tremenda pelea contra Lizard, probablemente en Final Battle, y también me parece muy bueno, luego para continuar, hablaremos en el Main Event, cómo es Cole el que se lleva el pin y se queda con esa cara de buah, me he olvidado de The Kingdom y encima vuelvo a perder otra oportunidad para ser campeones. Esos gestos faciales cuando Cole pierde la pelea me parecieron brillantes y que luego le añadirían algo más de drama si cabe a su tour al final de la noche.
Hemos hablado de lo de AJ y su posibilidad de ser campeón o de ser retador al menos. Y obviamente, si tienes a AJ Styles como retador al título, va a ser para un evento en el que tengas que vender varias entradas, vender transmisión por pay-per-view. Así que lo más probable, lo más lógico sería que este reto de AJ contra Jay Lethal sea en Final Battle. A pesar de que estamos en septiembre y Final Battle es en diciembre. Pero seguramente podrán inventarse una forma de alargar este, hacer que este reto espere. Porque no sería adecuado, creo yo, hacer un show del video on demand con AJ Styles en el main event. Porque es un, como he dicho, es alguien al que se tiene que sacar provecho. Y este combate con Jay Lethal sí que podría llamar mucho la atención. Y ahora que los pay-per-views de Ring of Honor están desempeñándose bien, pero podrían estar mejor. AJ Styles es un legítimo modo de generar audiencia.
Sí, Styles es el nombre más grande que tienen para llamar la atención a todo el público que ellos buscan, como el casual, y creo que se enfrentarán en Final Battle, porque eventos grandes que tengamos de aquí a diciembre, Glory by Honor, que será también dos noches, Styles estará presente, pero supongo que será un mero pay-per-view de tránsito. Y lo que me sorprende es que habitualmente el ganador del Survivor of the Fittest es el que reta al campeón mundial en Final Battle, como iba el año pasado con Cole. Y hay Survivor of the Fittest también pactado para noviembre, en el que también estará Styles. Así que el tema de que sea aspirante ya tan pronto en septiembre me deja la duda. Quién sabe si tendrán algún tipo de pelea en estos meses que acabe sucio y lleve a alargar la rivalidad hasta Final Battle. Pero bueno, ojalá se cumpla nuestro pronóstico y tengan esa gran lucha en Final Battle. Me parece un escenario muy bueno para que Styles se corone como campeón y así seguir creciendo y llamando la atención de la gente. Ahora que tienen nuevos contratos televisivos y demás, Styles sería un buen cabeza de cartel. Pero eso, Styles y Lizard se conocen mucho tiempo y creo que ahora con este nuevo personaje de Lizard podrían tener un combate tremendo para el que yo al menos ya tengo hype.
Combate por el título mundial de Ring of Honor. Main event, Jay Lethal defendía ante Kyle O'Reilly. La historia aquí es que Kyle ha sometido a Lethal dos veces en el pasado. Ganó cuando no era importante, dice Lethal. Lethal entra cojeando al combate por su combate anterior. Cada uno arrincona y suelta una bofetada al inicio para calentar el ambiente. Al igual que con Bobby Fish, el público reacciona cada vez que Kyle encaja una sumisión. Lethal hace caer a Kyle afuera y ataca en ringside para tomar el control. Hay cánticos para ambos. Kyle empieza a atacar la pierna lastimada de Lethal. Kyle evita el Lethal Injection y encaja un Guillotine Headlock. Lethal revierte el Guillotine en Lethal Combination, encaja el Koji Clutch. Kyle le da la vuelta en Ankle Lock. Kyle revierte el Lethal Combination en Armbar. Lethal gira, cubre sujetando la trusa como a Bobby Fish, pero cuenta en dos. Kyle se concentra en atacar el brazo izquierdo, intenta el Armbar un par de veces. Duelo de striking que termina en Nigel Lariat de Kyle. Lethal sobrevive a un Brainbuster. Kyle aplica pisotones a la cabeza de Lethal. Encaja un Triangle Choke, pero Truth saca a Todd Sinclair del ring. Nigel se lleva a Truth Martini. Lethal utiliza a Sinclair como escudo en un ataque de Kyle. Aplica el Lethal Injection desde la esquina. Lethal intenta golpear con el cinturón, pero aparece Bobby Fish. Quieren aplicarle el Chasing the Dragon a Lethal, pero Donovan Dijak entra y ataca a Bobby. Adam Cole aparece para deshacerse de Dijak. Le hace el gesto a Kyle para aplicarle el superkick con Brainbuster, pero termina aplicándole el superkick a Kyle. Lethal le aplica el Lethal Injection y cubre para llevarse la victoria. Sale la gente de The Kingdom a celebrar con Adam Cole, demostrando que están unidos. Triple superkick a Kyle en la esquina para cerrar la noche.
Bueno, antes de nada, decir que Kyle O'Reilly está claro, que lo están poniendo como el nuevo sucesor de Bryan Danielson, como hicieron en su día con David Richards, están haciendo con él grandes combates, actuaciones, y el momento cuando le coge de los brazos a Lethal, le empieza a darle patadas en la cabeza, me encantó. Y la pelea en general me pareció buena, destacar que no han dado ese gran combatazo espectacular que todos esperamos, porque obviamente están guardando ese combatazo espectacular para que Kyle O'Reilly lo de cuando finalmente vaya a ganar el campeonato mundial de una manera limpia, algo similar a lo que vimos con Lethal y Jay Briscoe, guardándolo para ese gran momento. Y era una tontería que nos dieran un peleón de 25 minutos para que luego acabara con un final sucio, porque eso habría cabreado mucho más a la gente. Aún así, me parece un combate muy bien estructurado, Kyle O'Reilly dominando por momentos, Lethal también, pero sobre todo Kyle lució muy, muy, muy bien. Me pareció brillante cuando está Drew Martin interfiriendo al final y Nigel le está dando un comentario y dice que se niega a ver eso y se lo lleva fuera del ring, demostrando casi el luchador que quiere un final limpio. Y vale, el combate estaba muy bueno hasta aquí, pensaba que íbamos a tener un final limpio, pero luego cuando llegó el momento de intervención no me gustó nada este webbuqueo que tanto le gusta a Delirium en los pay-per-view más típicos de TNA, que si sale con Obandaya, que si Bobby Fish, estaba yo ya cansadísimo, pero cuando sale Cole, o sea, te podía venir el turno. Pero bueno, para el que no lo vean, como que nadie, creo que los tampoco que pagan por los shows de Big Man, en el último show previo a este pay-per-view, Adam Cole, o sea, tuvo un segmento con The Kingdom, en el que The Kingdom iba a también hacer un pal driver a Kyle O'Reilly después de una pelea con los Bucks, y Adam Cole se queda mirándole y le dice que hasta aquí, que ha terminado ya con The Kingdom, y se marchan y le cantan el na 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 hey, 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 goodbye. O sea que yo llegué aquí sabiendo que estaba disuelto entero. Y en el momento cuando Cole duda y le suelta esa super kick en la boca a Kyle, que tanto me recordó a la que le da a Jay Briscoe cuando hace su primer tour, cuando gana el campeonato mundial, me dejó en shock. Y a mí estos momentos que me transmiten en el wrestling me encantan. Y el momento cuando le hace Lethal Injection y ve a Cole sentado en el apron con la sonrisita de villano haciendo la cuenta con los dedos, me pareció bestial. O sea, es la mejor manera de que hagas perder a Kyle O'Reilly. No se le ve inferior a Lethal, al revés, se le ve mucho superior porque domina la mayor parte de la pelea y sigue teniendo este title shot para el futuro. El tour de Cole me gusta mucho. The Kingdom sigue creciendo, era todo un plan, y en general he escuchado muchísimas críticas a este combate, ¿vale? Que me parece feo que haya tanta interferencia siempre en los pay-per-view, es una nota ya algo común en todo lo que llevamos viendo, pero creo que es lo correcto. Vimos buen wrestling, algo de overbuqueo, pero al final bueno, no perjudica a Kyle, Lethal mantiene los cinturones y Adam Cole, que parecía que lo tenía todo perdido en el combate anterior, vuelve de un plumazo a lo más alto del card como ese gran heel que probablemente se enfrenta a Kyle en Final Battle en otra de las peleas titulares. Así que yo, sinceramente, muy satisfecho con este final de pay-per-view, que es de esos que tanto echamos de menos en Ring of Honor, es que pase algo que te dé ganas de sintonizar el programa la semana siguiente para ver cómo va avanzando una historia y un tour tan impresionante, por lo menos para mí, como fue el de Adam Cole sobre Kyle.
Sí, de acuerdo. Se puede criticar algunas de las partes de este overbuqueo, como la entrada de Bobby, la entrada de Dayak y todo lo demás. Pero a mí me pareció interesante porque, a pesar de que, digamos, no es tan agradable de ver, genera algo de qué hablar para la storyline, ¿no? Y todo tuvo lógica. Además, también me viene a la mente que habíamos hablado de cómo Cole estaba haciendo este tour babyface y que estaba bien para volver a posiciones importantes, pero lamentábamos que íbamos a dejar de tener al Cole heel porque es un gran personaje. Y la solución ha sido, pues, que siga siendo heel y que también vuelva a una storyline principal, lo cual es bastante bueno. Otra cosa es que, no sé por qué, pero cuando vi a Lethal entrar cojeando, yo dije, creo que va a perder el título, porque van a hacer storyline de que... Porque se estaba haciendo esta idea, ¿no? Lethal viene diciendo, yo puedo defender los dos títulos, es un heel bastante arrogante con su doble campeonato. Y esto va a ser lo que finalmente le cueste el cinturón por tanta arrogancia, ¿no? De haber tenido el combate primero, el opener, encima con lesión en la pierna. Era una buena forma de justificar su derrota, pero finalmente no lo hicieron así. No sé por qué pensé que era una posibilidad, pero me convencieron de eso. Y el problema que tengo yo con esto, con toda la storyline, es que ya, está bien. Creo que es un plan de The Kingdom. Como me están diciendo, ha sido un plan que han trazado, hacer este falso turn de Cole, de las disputas que había dentro del grupo. Pero ¿todo esto para qué? Porque no atacan al campeón, atacan a Kyle O'Reilly. No sé qué pueden ganar atacando a Kyle O'Reilly, cuando se supone que su objetivo debería ser el título. Y en cambio dejan tranquilo a Lethal y atacan a los babyfaces, ¿no? Eso es lo que aún no me queda claro. Y que espero que puedan justificar en la siguiente promo que tengan.
Sí, efectivamente. Ese es el único pero que yo también le pongo. Porque no tiene mucho sentido. Si me dices que hubieran estado más tiempo haciendo equipo, hay algún tipo de roce y hace el tour, pues es como decir, vale, me he dejado de Kingdom para irme con Kyle, pero ¿por qué ataco a Kyle? Se supone que es súper amigo mío. O sea, tiene que haber un porqué detrás que estoy seguro que Cole explicará tarde o temprano. Esperemos que más pronto. Pero bueno, ya digo, el buqueo me parece correcto. Tiene esta pequeña laguna, que si no la explica, efectivamente era una laguna importante de guión de Delirio, y si no, pues tendrá cierto sentido, aunque no sé cómo lo van a coger, lo cogerán muy con pinzas. Y eso, el tema de Lethal, ahora que lo comentas que entra congeando, me dio rabia, entre comillas, de que Bobby le trabaja la pierna, Lisa empieza el combate cojeando, como, mira, me sigue doliendo la pierna, y Kyle, vale, que su llave va principalmente al brazo y al cuello, pero también se la trabaja un poco, y Lisa como que se olvida de vender la pierna. Esto es un pequeño detalle que, vale, que parece muy tiquismiqui, pero si no cojea la entrada al ring, si realmente no te duele la pierna, hablando estrictamente en kayfabe, está claro.
Otra cosa es que, no sé si a ti te pasa igual, pero, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a Lethal, Lethal es ahora el campeón mundial, pero lo ves en el opener defendiendo el título de televisión contra Bobby Fish, y no te da el aura de campeón mundial porque aún está defendiendo ese título que, entre comillas, es secundario, en su misma posición anterior, y no, creo que le vendrá bien perder pronto ese título de televisión, para tenerlo solo como campeón mundial y hacernos la idea de que es el tipo principal de la empresa, en lugar de tenerlo asociado aún a su imagen antigua de campeón de televisión.
Sí, en cierto modo, es lo que digo, lo mejor es que lo suelte, ¿no?, de manera limpia. Pues yo creo que puede tener una defensa por el campeonato de la televisión, que Red Dragon le haga algún tipo de artimaña para que acabe perdiendo el cinturón sin ver su imagen dañada. Y de esta manera, uno, que tenga totalmente prestigio teniendo el campeonato mundial. Y segundo, que eso, el campeonato de televisión sirve para darle cierto sentido y relevancia a storyline del Midcard, que siempre es positivo, aunque ahora están buqueándolo bastante bien, como hemos visto en este pay-per-view. Aún así, yo creo que Lizard para mí sí tiene ese aspecto de campeón cuando aparece, o sea, cuando sale con los dos cinturones en alto, esa pose que hace en el borde del ring contra un martini, cuando empiezan a tirar las cintas de colores y demás, a mí sí que me da presencia de campeón. Y creo que no le quita el campeonato de la televisión tampoco, porque recordemos que cuando Lizal entra a pelear con Jay Briscoe en Best in the World, él no quiere pelear por el Mundial. Él dice que su cinturón es el mejor por todo el tiempo que lo ha retenido, y es Jay Briscoe el que está retándole su cinturón. O sea, recordemos que al principio de la storyline, para él siempre el cinturón más importante fue el de la televisión. Así que, en cierto modo, puedo entender que no se lo quieran quitar. Aunque bueno, ya dejando a un lado esto, que creo que ya queda olvidado por todos los meses que han pasado, eso, deberían quitárselo encima y dejarlo estrictamente como campeón mundial, porque no necesita dos cinturones para lucir de una manera poderosa.
Bien, eso fue entonces All Star Extravaganza 7, un show entretenido en general. Yo no diría que es uno de los mejores shows del año, como se dice a veces, pero estuvo bien, tuvo buenos combates y quedé satisfecho, especialmente por esto que decimos, de que deje espacio al crecimiento de otras storylines.
A mí en general también me pareció un show bastante bueno, o sea, los combates por fin tuvieron bastante tiempo todo, vendieron que tiene un muy buen wrestling, algún buqueo te puede gustar más o menos, pero lo positivo es que siguen avanzando todas, le va dando un porqué, un motivo para seguir creciendo la storyline, la gente está ocupada, no luchan porque sí, que es otra cosa que también se quejaba mucho fan casual del producto de Ring of Honor, y en general un show fácil de ver, que recomiendo a la mayoría de gente, que aporta es un pay-per-view de transición, ya que el pay-per-view grande donde se cerrarán cosas y se agregarán otras será Final Battle, así que entiendo que tenga un nivel un poco más bajo, pero en líneas generales me pareció muy sólido y a mí me dejó personalmente muy satisfecho y con ganas de seguir viendo cómo avanzan todos estos cabos que se quedaron abiertos.
Íbamos a hablar sobre Vampiro en el podcast anterior, acerca de sus declaraciones que abordaban el tema de Lucha Underground, pero por tiempo lo dejamos para el día de hoy. Y lo curioso es que en esta semana se ha anunciado que Lucha Underground volverá para una segunda temporada desde el año 2016, el año que viene. Así que, bueno, vamos a revisar qué dijo Vampiro y vamos a comentar lo que sucederá con Lucha Underground para esta segunda temporada. Aquí tengo, he hecho un resumen de las cosas más importantes que dijo Vampiro. Dice que hay gente en backstage que da asco como seres humanos. Pone over a los fans que han alabado el show en las redes sociales y que por eso le han dado legitimidad a lo que hacen. Señala que la tardanza de Lucha Underground para volver puede ser perjudicial en el sentido de que perderán el ímpetu que traen. Critica la idea de que Lucha Underground está buscando otras plataformas. Dice que nadie va a venir a ellos, sino que ellos tienen que mostrar su producto. Y bueno, tenemos estas declaraciones de Vampiro, que pueden hacer un contraste con el hecho de que Lucha Underground ya ha vuelto. ¿Y qué idea te da esto que dice Vampiro, alguna de sus ideas, y cómo lo ves ahora que Lucha Underground vuelve?
Bueno, el mensaje de Vampiro me gustó en líneas generales porque, vale, reconoces lo que hay grandes personas, también tira esa pullita cuando dice toda la mala gente y las malas personas que tiene el negocio, pero lo que está pidiendo es, o sea, que todos hacen lucha underground, que colaboren y pida a gritos que siguen adelante, porque realmente se ha dado cuenta que todo lo que ha calado en lucha underground, vale, que no tendrán una audiencia espectaculares, pero ha sido algo fresco que han aportado a la empresa de wrestling profesional, sobre todo en América, que veníamos viendo cosas muy similares, algo muy tradicional, han roto con esquemas, y aquí realmente ves el espíritu de lucha underground, gente que realmente quiere sacar el producto adelante, gente que tiene ganas de seguir creando cosas, seguir emocionando a los fans, y en general me parecieron palabras muy bonitas, aunque usará mucha palabra malsonante, para la redundancia, las de Vampiro, y ahora que anunciaron hace un par de días que volverán con la segunda temporada, solo puedo decir que no puedo esperar a que empiece ya esta nueva temporada, porque ya te digo, Lucha Underground, lo hemos comentado mucho, somos muy fan, tanto tú como yo, del programa, nos gustó desde el primer momento y creo que pueden seguir creciendo mucho, pero eso, me baso sobre todo en las palabras de Vampiro, que lo que tienen que hacer los miembros, tanto directivos como luchadores, independientemente de cómo sean cada uno, es juntarse y darnos esto, porque la familia Lucha Underground ha crecido mucho y es un producto muy extendido por el mundo como para que se acabe simplemente porque no quieran invertir. Así que, la verdad, me alegro muchísimo de que hayan conseguido renovar y de que finalmente vayamos a ver esta segunda temporada tan esperada.
Yo leí estas declaraciones y sí, o sea, a mí me gustó que Vampiro mostrara esta pasión que siente por Lucha Underground, porque sé que es la pasión que sienten muchos de los fans que han visto el producto y que realmente lo apoyan, como es nuestro caso, que siempre hemos dicho que nos gusta mucho. Pero también entiendo que no es tan sencillo como él dice, ¿no? De tener que llevar el producto, tener que mostrarlo en lugar de buscar otras fuentes, como eran los rumores de lo que estaba haciendo la gente de Lucha Underground. Porque uno, obviamente, ha visto cómo es Lucha Underground, cómo es la calidad de producción, la calidad de filmación, todo lo que se hace alrededor de este show. Esto no es barato, ¿no? Las cámaras, la junta de personal para hacer todo esto, el alquiler del local donde filman, todo es una inversión muy fuerte. Y básicamente, o sea, más allá de que sea un programa de entretenimiento, de wrestling y todo lo demás, es una empresa. Y el objetivo de toda empresa es generar dinero. Y hasta el momento, por el rating no tan alto que han tenido en el Rey Network, el hecho de que no hay muchos auspiciadores detrás, no han tenido un canal más fuerte en el cual mostrarse, ha hecho que esta inversión hasta el momento no haya dado resultados en cuanto a los ingresos para la empresa. Mientras que ellos tienen que seguir pagando los contratos de los luchadores y demás. Y por eso era que esto no se podía hacer tan fácilmente en el regreso. Pero ahora que están volviendo, como hemos dicho, esta semana se ha anunciado. Además han dicho que están filmando nuevamente en Boyle Heights, en Los Ángeles. Lo cual quiere decir que tienen dinero, porque se había hablado de otros lugares donde podían filmar. Esto me da la esperanza de que hayan conseguido una fuente de ingresos. Ya sea por un auspicio, ya sea por un canal nuevo que ha tomado el producto. Esperemos que les vaya bien, que sigan teniendo un ingreso que pueda sostener la producción del show. Y que finalmente consiga un canal más fuerte, como se hablaba de Televisa, por ejemplo, en el que puedan tener una audiencia más grande y este programa no deje de emitirse luego de esta segunda temporada.
Efectivamente, esperemos que vayan bien, que las audiencias mejoren. Si consiguieran firmar con Televisa, yo creo que sería un bombazo porque llega a gran cantidad de público y podría hacer que el producto crezca, porque creo que tiene la capacidad para ello, un formato ideal, 45 minutos de programa por una hora si sumamos los comerciales, y este rollo de que no sea solo wrestling puro, sino que sea algo como más ficción, como una auténtica serie, esta postproducción, creo que es muy llamativa, sobre todo para este fan casual que parece que se está perdiendo con el paso de los años, pero estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto. Me parece bonito que sigan adelante, porque eso significa, como estamos comentando, que hay gente que sigue teniendo interés, que hay inversores o por lo menos que quieren arriesgarse a hacer el esfuerzo con seguridad de que van a avanzar. Claro que es caro y hay que entender que todo esto no sale de la nada, que tiene un coste todo esto de trabajo de producción y sobre todo especialmente en Lucha Underground. Pero bueno, las primeras noticias que leemos son positivas y lo que estamos comentando, desearles lo mejor y sinceramente creo y deseo que les vaya bien en el futuro.
Habrá que esperar cuando se transmite de vuelta. Estarán las grabaciones próximamente realizándose. Y ahí tenemos Lucha Underground, segunda temporada. Ahora, se ha hablado de que Vince McMahon está preocupado por la caída de los ratings de sus shows. No solo Raw, sino que SmackDown también hace tiempo tiene ratings muy bajos. Ya hemos hablado al respecto alguna vez. También Total Divas, Tough Enough no tuvo buenos ratings. Y están tomando medidas al respecto. Pero creo que podemos hablar un poco ahora acerca de ¿por qué creemos que los ratings caen? ¿Y qué medidas deberían tomarse?
Bueno, lo primero de todo es decir que la caída de los ratings no es algo por el mal producto que vienen ofreciendo este año, sino que lo hemos comentado muchísimo, es una caída progresiva. La lucha libre desde finales de los 90, bueno, desde principios de los 2000 sobre todo, hasta ahora ha tenido como 11 años, no de caída libre, pero que la audiencia ha ido cayendo progresivamente, alguna ligera subida, pero ha ido cayendo el número de espectadores, la cuota televisiva, hasta llegar al punto que ahora, y se ven siempre las comparativas que publicamos en la web perfectamente. Hablamos de hace 3 o 4 años que se superaba de sobra los 4 millones de espectadores y ahora no llegan nunca a los 4, porque no llegan nunca y son ratings bastante bajos. Yo creo que han quemado el producto. El problema que tuvo la WWE fue que sí, hizo por mejorar, quiso llamar la atención del público, finales de los 90 vivió su época gloriosa, se esforzaba al máximo porque tenía que competir por mantenerse en el negocio contra la WCW, pero desde que ya compró todo y se dio cuenta que no tenía competencia, fueron viviendo en el conformismo, el gran problema que tiene el monopolio. Si no tienes competencia, nunca vas a hacer por mejorar, y eso hace que vayan perdiendo el nivel de ingresos por televisión, quieran aumentar su programa a 3 horas simplemente por ganar estos beneficios que le asegura la publicidad, independientemente de que la audiencia vaya a bajar. No puedes crear una nueva fanaticada teniendo 3 horas de programación, porque, a ver, las series que duran 45 minutos, una hora, no puedes captar la atención de 3 horas. Y además, si pones en 3/4 del programa puro relleno, o si no son nada que realmente te llame la atención, cosas absurdas que hasta en ocasiones pueden insultar la inteligencia del telespectador. Y ahora por eso buscan la network, publicidad, merchandising, videojuegos. Tienen que buscar otras fuentes de ingresos para seguir creciendo la empresa. Pero en el aspecto televisivo está claro que el rating en televisión no es prioridad. Ya la gente no habla de ello. Las cadenas de televisión no quieren programas porque eso, apuestan por WWE porque tiene su fanaticada, saben que va a seguir estando ahí, lo van a seguir viendo, pero no aumenta, al revés, va decayendo. Y creo que esto es negativo no solo para la WWE, sino para el negocio en general, porque que caiga en la audiencia de la empresa más vista significa que la gente a nivel global tendrá menos interés. Cuanto menos gente vea la WWE, menos gente verá el resto de empresas.
Sí, esto lo he dicho antes y lo repito porque creo que es un buen ejemplo. Y es que imagínate, ¿no? Que yo estoy viendo Raw todas las semanas y de pronto conozco un amigo que siente un interés por ver la lucha, ¿no? Recuerda, tal vez, se acuerda de Steve Austin, se acuerda de The Rock y me dice, oh, quisiera volver a ver, no sé cuándo lo transmiten o demás. Yo le digo, es todos los lunes a las 7, 8 de la noche y son 3 horas de programa. Y dice, holy shit, o sea, para engancharme un nuevo show tengo que empezar a dedicarle 3 horas de mi lunes todas las semanas. A nadie le parece atractivo esto, y es por eso que WWE, con esta medida de tener un show de 3 horas, lo que está haciendo es reducir su público a un nicho en lugar de expandirse a nueva audiencia. Si tuvieran el programa aún de 2 horas, cabría la posibilidad de que alguien se interese y diga, ah, puedo decidir verlo, ¿no? Son 2 horas nada más, es un lunes por la noche. Pero 3 horas es demasiado. Nadie puede, ningún fanático, ningún tipo que no sea fanático se puede quedar a ver. E incluso nosotros que somos fans, a veces lo vemos y nos pesa y tenemos que adelantar si lo vemos en diferido. Así que eso creo que es el primer error. Y esto hablando de Raw, pero de SmackDown también se ha dicho que es un show por el momento bastante irrelevante. Uno ve SmackDown y lo que pasa ahí no tiene relevancia para Raw. No hay nada importante, los combates son repetidos. Las storylines no se desarrollan de manera fuerte, si no, esto sucede solo en Raw. Así que es un show fácilmente saltable y que además la mayoría de casos no es tan bueno, así que uno ve un par de SmackDowns y decide no verlo más. Y en cuanto a Total Divas y Tough Enough, me parece que es más, qué sé yo, una... Esto sí que tiene que ver con el contenido, me parece, porque si bien Raw y SmackDown son cosas de costumbre, Tough Enough y Total Divas son programas en los que ellos intentan generar un contenido que sea atractivo para la audiencia, pero que finalmente no termina enganchando a mucha gente.
Sí, el tema de SmackDown es claro, y más ahora que van a cambiar a USA Network, a, básicamente están dejando el programa morir en Sci-Fi, o sea, nadie te motiva, es que ni dentro de la WWE a ver un SmackDown no le dan relevancia como se le daba antaño, es que son los principales que no están interesados, parece, en darle audiencia al programa.
Y te doy un ejemplo puntual de SmackDown, y es que en este lunes, en el pasado lunes de Raw, hubo un Big Show contra Cesaro, que ya había sucedido en el anterior SmackDown, pero lo que dijeron para promocionarlo fue presentar una imagen de Raw de hace 3 semanas, si no me equivoco, en lugar de decir que en SmackDown ya habían luchado.
Efectivamente, es que son esos detalles. Yo creo que lo único que he visto relevante en SmackDown en los últimos tiempos, que haya tenido especial relevancia, es cuando Kevin Owens interfirió en el combate de Ryback con Rollins, y eso derivó luego a la pelea por el campeonato intercontinental, pero vamos, que fue... nada, 5 minutos de programa. Así que aquí te das cuenta que WWE no está interesada en darle crear audiencia en SmackDown. No, no está. Y con el tema de Raw es eso. Nadie va a empezar a ver un programa de 3 horas porque es mortal. Y nosotros todos, que es fan por tantos años que vamos siguiendo el producto, por mucho que queramos seguir apoyándolo y nos guste, si lo vemos en diferido, nadie va a ver el programa entero. Porque vamos a pasarlo, porque es mucha paja. O sea, y te das cuenta de la mala calidad que tiene un producto... cuando dices, vale, tengo un programa de 3 horas que supongo que son imperdibles, que debería ver todas las semanas, y pasas la mitad, ves el programa en 45 minutos y te enteras de todo lo importante para seguir el desarrollo de las storylines principales y estar al día de todo lo que pasa. Digo, vale, si yo cojo de 3 horas y saco solo 45 minutos, es que esas 2 horas y media que me sobran, todo baja y es imposible llamar la atención del público así. Y me da pena, porque por mucho que critica a la empresa, lo critico porque lo hace mal, y quiero que mejore, no porque le desee lo peor, y no me gusta ver esto, porque la audiencia van a seguir cayendo, seguro, y USA Network apuesta por ello, pero ahora más que nunca lo vemos, la WWE se aferra con fuerza a la Network, porque sabe que es el pilar de su economía, el momento que la Network también descienda, sumado a la televisión, el momento económico de la empresa será bastante malo.
Y en cuanto a qué medidas podría tomar WWE, para frenar esta caída, ya hemos hablado de que Raw no debería ser 3 horas, sino 2. Pero qué otras cosas, por ejemplo, ahora se está anunciando, ¿no? Que en el Raw previo a Hell in a Cell van a aparecer las leyendas, Steve Austin, Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, también que Brock Lesnar estará ahí. ¿Qué otras cosas podrían hacer, no? Porque no sé qué, o sea, hemos hablado de, obviamente, lo de las 2 horas de Raw, pero no sé si un cambio en el producto, en la calidad, quiero decir, podría repercutir necesariamente en un aumento de rating. Habría que, no sé, creo que el fondo está en crear nuevas estrellas porque se han sentado un poco, luego de tener a John Cena, Randy Orton y ahora a Brock Lesnar, están teniendo problemas para crear nuevas estrellas. Hemos visto que con Roman Reigns no ha funcionado mucho. Eso también creo que afecta el hecho de que no tener nuevas caras que llame la atención del público.
Efectivamente, me has quitado las palabras de la boca. No crear nuevas estrellas. Las 2 próximas estrellas, por motivos distintos, salieron mal. CM Punk por su salida y Bryan por lesiones. Y siguen tirando de lo mismo. O sea, el otro le dice, vale, tengo mala audiencia, uso a leyenda, a part-timer para levantarlo. Y no te das cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque no vas a estar siempre. Eso te va a ayudar a vender un pay-per-view, a aumentar la audiencia determinada semana. Pero es que la gente se cansa porque sabe que no van a estar ahí siempre. Ellos quieren ver cómo crean estrellas y la WWE no ha sabido crear estrellas en los últimos, no sé, 6-7 años. Y es una auténtica pena. O sea, arriesgate, intenta mejorar el producto. Yo creo que con 2 horas, creo que era Vin Russo, lo decía, los segmentos de un programa no van a tener audiencia si no tienen un porqué o tienen una dirección para crear algo en el futuro. O sea, yo creo que lo principal sería sentarse a decir, dices, vale, vamos a hacer este combate porque estos y estos van a pelear por esto, va a interferir este para llevarlo a no sé dónde, no, combates de relleno que la gente va a cambiar en la televisión, porque si no le estás vendiendo nada, es imposible que gasten la atención, es que el nuevo fan incluso de los normales dice, vale, esto no me interesa, el fan que lleva muchos años dice, vale, sé que esto no va a tener relevancia ninguna, pum, cambio de canal. Tienes que darle sentido a todo lo que pasa. Yo creo que debes crear un buen midcard, que algo que nunca han tenido en los últimos años. Darle sentido a la storyline que hay, rivalidades, personajes nuevos, no sea todo genérico y todo se vaya principalmente a John Cena en el main event. Puedes tener a gente en la escena del main event sin necesidad de tener el campeonato mundial de por medio. Ahora, por ejemplo, ves que vuelve a tener relevancia Kane, que es un luchador que lleva 30 años de carrera. Por favor, avanzar, probar suerte, equivocaros, pero mejor equivocaros con alguien joven que pueda seguir creciendo que con una leyenda, porque la gente se va a cansar de ellos. Y yo creo que ese es el principal problema, que se molestan en crear sus dos storylines principales y luego las otras las dejan así porque sí, sacan combates de la manga, y es imposible que la gente quiera ver un combate o quiera ver un programa si no le da un motivo para hacerlo.
Hay ejemplos históricos que nos pueden dar a entender que la base siempre ha sido crear estrellas para que una empresa salga adelante. Podemos hablar recientemente de New Japan, que estaba en un estado bastante crítico en cuanto a su negocio, y que de pronto el establecimiento de gente como Tanahashi, Nakamura y últimamente Okada han hecho que la empresa vuelva a retomar vuelo, más allá de, claro, el cambio de directiva, cambio de visión, pero siempre hay caras que representan a la empresa y que llaman al público. Lo mismo pasó en Latitud Era, que si bien tenemos toda esta idea de que ahora es un producto más intenso, tiene más contenido sexual y contenido violento, las caras Steve Austin y The Rock son quienes finalmente sacan adelante el producto y hacen que venza a la competencia. En su momento también, la aparición del NWO, que si bien era gente que tenía un tiempo ya en el negocio, tenían personajes frescos, tenían nuevas personalidades, y eso llamó la atención, hizo que WCW por un tiempo estuviera por encima de WWE. Es lo mismo ahora. Tenemos a gente como John Cena, que si bien es muy bueno y está teniendo el mejor año de su carrera, ya es alguien que se ha visto demasiado y que engancha a cierto público, pero deja de lado a otro. Y establecer nuevas estrellas siempre va a ser lo que la empresa necesita para salir adelante. Por eso, pienso que ese es uno de los principales problemas de WWE, algo de lo que hemos hablado y que ahora está teniendo sus consecuencias.
Sí, es que, no sé, puedo decir más alto, pero no más claro. Si no crea estrellas nuevas, si no crea algo fresco, algo, gente importante, nueva, que al público le vaya más la atención, no va a mejorar la audiencia. Por ejemplo, arrígate con Dean Ambrose. Dean Ambrose es un face que se sale de los esquemas, es algo fresco, acostumbrado al producto monótono y continuista de la WWE. Dale un push, dale un buen buqueo y seguro que la gente le va a llamar la atención. Quizá de primera no le va a ir bien en la audiencia, pero si lo vas construyendo poco a poco, va apoyándole a él, igual que hace, por ejemplo, con Roman Reigns, va a conseguirlo, porque necesita algo nuevo. Yo apoyo a Roman, pero Roman es continuar con el modelo de siempre, necesita algo que rompa un poco. No pido que tenga un NWO o cosas por el estilo, simplemente que me dé algo nuevo y fresco que me motive a ver tu programación, porque si me da lo mismo de siempre y encima con los mismos luchadores que hace 5 años, pues definitivamente va a hacer que se me quiten las ganas de seguir consumiendo tu producto.
Bien, vamos a ver cómo afrontan este problema. Pasemos al último tema que tenemos para el día de hoy, antes de las preguntas, que es el estado de salud de Sting. Vimos en Night of Champions que recibió este buckle bomb en la esquina y que luego de eso tuvo algunos problemas para seguir el combate, tuvieron que atenderlo los médicos, y en declaraciones recientes habló de la posibilidad de volver. Aún está en los estudios médicos, está tomándose un tiempo, y dice que volvería para una ocasión que sea la adecuada, pero también dice que cuando le preguntan si su último combate fue el de Night of Champions, no está seguro de que la respuesta sea afirmativa o negativa. ¿Cómo ves esta situación de Sting y su futuro?
A mí lo primero es que me dio muchísima lástima la lesión de Sting. Estaba viendo el combate contra el que yo creo que es su mayor fanboy, que es Sebastián Martínez. Y bueno, los ojos cuando se lesiona a Sting fue brutal. Y realmente siento lástima porque ha entrenado, es una gran leyenda, ¿vale? Que soy el primero que se queja de que la usen mal, pero Sting realmente está entrenando de verdad y llegó a Night of Champions en un estado de forma impresionante. O sea, ni en su último año en TNA le vi también de cardio, moviéndose también en el ring tan rápido. Su combate con Rollins me pareció muy bueno. Muy bueno, la verdad, es que no me canso de decirlo. Aceptó darse golpes contra la mesa, crossbite de la tercera cuerda. Un señor que, recordemos, tiene 56 años. Y me ilusionó verlo decir, mira, puede llegar a ser men y darme un combate realmente bueno. Porque es un profesional, sacrifica por el negocio, entrena duro. Y realmente se pone en forma y es comprometido cuando le dan un puesto como estar en el main event de un pay-per-view por el campeonato mundial. Y el momento que se lesionó, el momento del golpe, te das cuenta de que es real, porque van a seguir con una secuencia, pero frena y empiezan a hablar, salen médicos y demás. Y me preocupé de verdad, porque no quería que su último combate fuera así. Yo creo que Sting se merece un retiro digno después de cómo lo han tratado en WWE, con la vergüenza de match que tuvo con Triple H en WrestleMania 31, y ahora de nuevo perdiendo. Creo que se merece llegar a WrestleMania 32, tener una gran pelea y retirarse por todo lo alto. Así que me alegro de que se vea optimista. Cuando un luchador te dice, no es seguro que no vaya a continuar, o lo típico de decir, podría regresar al ring siempre que el escenario sea el adecuado, te está prácticamente confirmando el 99% que va a volver, seguro. Porque si fuera una lesión de verdad, lo confirma o no dices nada y das por hecho que la lesión es grave. Es grave, pero creo que no habría planes para él hasta WrestleMania 32. Así que tiene como, no sé, 7 meses, 8 para recuperarse por delante. Y no sé, tengo bastante ganas de ver a Sting en el ring. Me quedé con ganas de más, ya digo. Soy muy fan suyo. Que me ha demostrado, a diferencia del Undertaker, por ejemplo, en WrestleMania 31, que pese a la edad puede seguir manteniéndose. Y sobre todo espero que esta lesión no le afecte de manera negativa a futuros regresos, porque es un luchador que tiene muchos años, una leyenda, sí, estaremos cansados de verlo, algunos también, no te digo que no, pero creo que tiene potencial y se puede sacar algo interesante aún de un luchador que lleva tantos años peleando, como es el caso de Sting.
Se abre la posibilidad de que veamos ese combate, que todo el mundo habla del Dream Match de Undertaker contra Sting, ahora que Sting, bueno, va a estar parado por un tiempo. Pero también porque Undertaker y Lesnar van a luchar en Hell in a Cell, un combate que en principio era una revancha que se estaba pensando para WrestleMania, pero que ahora se adelanta, y eso dejaría libre a Taker para lo que pueda venir en WrestleMania 32. Además, no es por... bueno, esto es una especulación nada más, pero Lesnar va a estar en el podcast de Steve Austin, y este va a ser en Dallas. Así que el mismo lugar donde va a ser el WrestleMania 32, así que no sé qué pueda pasar. Pero tenemos cosas interesantes de camino a ese WrestleMania, que como hemos dicho, se tiene que empezar a vender lo más pronto posible porque tiene que llenar a 100.000 personas.
Sí, sí, la WWE va a poner toda la carne en el asador, y cuando digo eso es que se va a traer a todas las leyendas que pueda para llenar todas las localidades en el estadio de los Cowboys. Y el movimiento de poner a Tigger y Lennar en Hell in a Cell primero es acertado. Para llamar suscriptores, una Hell in a Cell entre Tigger y Lennar. Después del buen sabor de boca que dejaba en SummerSlam, te asegura que vas a vender localidades. Y yo creo que es obvio que van a pelear en WrestleMania 32. Sting y Taker, si Sting llega perfecto, que yo apostaría un brazo a que sí. Y si viene un combate que criticaba hace unos meses, diciendo que ninguno de los dos estaba en buen estado de forma, que estaba mayor y que sería algo vergonzoso, después de ver cómo se puso a Undertaker en forma para pelear con Lennar en SummerSlam, una pelea que me gustó mucho, y de ver lo bien que estaba Sting en Aegis Champion, creo que si los dos consiguen tener un nivel de forma similar y llegar a WrestleMania, con las ganas que tendrán seguro ellos dos, igual que nosotros, de ver esta pelea, pueden dar algo bueno, algo que te deje buen sabor de boca y realmente acabar con la carrera de los dos por todo lo alto. Así que estoy bastante hypeado, no voy a negarlo. Mira que he criticado mucho este Dream Match, de los más hablados de la historia. Y creo que, nada, en cuanto acabe esta pelea de Tigger con Lennar, vamos a empezar a construir el camino a WrestleMania, sea esta rivalidad de Sting y Taker, o Lennar anunciando algún tipo de enfrentamiento para WrestleMania 32. Pero está claro que estos tres hombres, Sting, Taker y Lennar, tendrán cosas muy importantes de cara al evento más importante del año, el año que viene.
Bueno, dejamos ahí este tema de Sting y WrestleMania 32. Vamos a ver algunas preguntas que nos han dejado los oyentes. La primera de estas es, nos la deja Cristian Soto Veroiza, que siempre deja preguntas. Saludo para ti. ¿Qué luchador de Ring of Honor ven triunfando dentro de WWE?
Moose, ya lo he comentado mucho. Bueno, Moose y Adam Cole, obviamente. Adam Cole lo veo como luchadorazo, un paquete completo, genial micro, muy bueno en el ring, un estilo que no tiene cosas realmente arriesgadas que le vayan a proveer, más allá del Panama Sunrise, este Destroyer. Pero creo que es un luchador que en un par de añitos podría llegar a WWE y sacarle realmente mucha punta. Lizal sería similar, aunque creo que el tema de que sea negro, lo repetiré siempre, creo que le va a cerrar las puertas. Y Moose sí que lo veo como alguien muy importante, vale, que también es de tendencia afroamericana, pero este perfil de jugador de fútbol americano alto, grande y ágil es algo que suele gustar a Vince en la WWE, y perfectamente vería cualquiera de estos dos luchadores teniendo una buena carrera en la WWE de aquí a unos añitos.
Sí, pienso exactamente igual que tú. Lo mismo, el razonamiento igual de Adam Cole y Jay Lethal. Y también metería ahí a los Briscoes, que claro, es probable que nunca vayan porque ya hubo una oferta de por medio. Pero si llegan como tag team, me parece que lo haría muy bien.
Sí, podrían aportar sus cosas, pero como dice, renovaron, lo vería difícil. Y además se me haría muy raro, después de tantos años viéndolo en Ring of Honor, ver a los Briscoes en WWE, aunque con este personaje de granjero alocado podrían sacar algo muy interesante.
¿Tienes algún top con las mejores luchas de Ring of Honor que has visto? ¿O las primeras que te vienen a la mente?
Pues un top así de golpe no sabría decirte, pero las mejores peleas seguro que siempre van a venir a la mente. Va a ser este Punk contra Samoa Joe 2, este segundo empate a 60 minutos, la pelea de Kenta Kobashi contra Samoa Joe, el Bryan Danielson contra Kenta en Glory by Honor. Y pues, aunque mucha gente se me vaya a tirar al cuello, también me pareció tremenda la pelea que tuvieron Michael Elgin y David Richard en 2012. Así, de golpe, vendrían esas cuatro peleas, así como las más destacadas, aunque obviamente seguro que hay muchas que me dejo ahora mismo sin nombrar.
Sí, yo metería ahí la que te dije hace tiempo de Doofixer contra Blood Generation, de la gente de Dragon Gate, que fue claro, a Ring of Honor y hizo un combatazo. También algún Danielson contra Nigel, seguramente, habría que pensar un poco más. Pero esos creo que son las canónicas, ¿no? Las que todo fan de Ring of Honor conoce.
Sí, efectivamente.
Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Es Truth Martini el Jimmy Hart del siglo XXI?
Pues yo diría que sí. O sea, Truth Martini me parece una persona muy importante, ya no solo por lo excelente manager que es, hemos visto que hace un trabajo muy bueno, sino porque es una persona así que tiene esta personalidad arrogante tan que te llama la atención, y además es una persona que, más allá de lo que vemos en televisión, tiene un trabajo muy importante, sabemos que se encarga de hacer scouting en Ring of Honor, de traer a gente y demás, así que sí, realmente lo podría poner a la altura del Jimmy Hart del siglo XXI.
Sí, yo diría como manager tiene una presencia muy importante, tan importante como la de Jimmy Hart en su momento. Como personaje es un poco distinto, tuvo una faceta en la que fue igual de qué sé yo, poco, como diría, caricaturesco, como Jimmy Hart cuando era parte del, cuando tenía a su jupla y las chicas que salían con él. Pero ahora tiene una faceta más seria, que le queda muy bien, él lo hace perfectamente como heel. Pero yo diría incluso que él es más importante que Jimmy Hart. Porque, como has dicho, tiene trabajo en backstage, tiene se encarga del scouting, tiene una empresa de entrenamiento de luchadores. CJ Parker salió de su escuela. Así que es un tipo que, más allá de su trabajo como manager, tiene muchas otras cosas que hace. Y la verdad es que, para mí, claro que no vi a Jimmy Hart en su momento, porque no es de mi época, pero yo, a mí me parece más importante Truth Martini dentro de Ring of Honor que Jimmy Hart dentro de las empresas en las que estuvo.
Sí, sí, pensamiento del mismo. No he tenido la suerte de haber vivido en la época de Jimmy Hart, pero lo que hemos comentado, Truth Martini, creo que en televisión vale que a lo mejor el personaje de Jimmy Hart te podría gustar más que el de Truth Martini, pero detrás de las cámaras, lo vuelvo a repetir, no sé el trabajo que tendría Jimmy, pero Truth Martini ha sido clave tanto para desarrollar una empresa, en cuestiones de buqueo y en crear nuevo talento.
¿Cómo ven el panorama de NXT a futuro con las nuevas incorporaciones, tanto en la rama masculina como femenina?
Bueno, yo creo que NXT ya va teniendo el problema de que lo venden como una tercera marca, que hace sus tours, que sabe hacer takeover fuera, a Brooklyn, a la ciudad, a Reino Unido, pero siguen contando con un programa de una hora a la semana. Entonces yo creo que ahora es NXT una marca independiente y su territorio de desarrollo son los house shows, que es donde pueden desarrollar personajes y luchar más luchadores y demás, porque tienen un roster yo creo que demasiado grande, falta mucha gente por subir al principal, y creo que subir al principal no tendrá una posición destacada, como hemos visto con Neville o Lucha Dragon, así que creo que ahora mismo tienen demasiado talento, y ahora que se van a traer a Big Music, a Richon, que se quieren traer a gran cantidad de talento de fuera, cuando vuelvan Ideo y Tami, cuando vuelvan Sami Zayn de sus lesiones, creo que tiene ese gran problema, tiene demasiado talento, muy bueno, las cosas como son, y cuando tienes tantísimo, creo que le va a costar mucho aprovecharlo. Vamos a ver, combatazos seguro que buenos shows, pero lo interesante será ver si realmente consiguen crear estrellas que triunfen y consigan hacer un buen papel en el main roster, que sea para mí por lo menos la gran incógnita.
Yo lo veo como beneficioso para los fans porque vamos a poder ver buenas luchas dentro de NXT. Va a haber mucha gente más, mucha más gente expuesta a talentos como Big Music, que si bien es un nombre importante en las indies, no mucha gente del mainstream lo ha visto. Así que parece que NXT va a ser bueno para él y para los fans para que lo vean. Pero tal vez perjudicial para la empresa porque, como hemos dicho, NXT es un territorio de desarrollo básicamente, pero no está haciendo un buen trabajo creando nuevas estrellas, más allá de las chicas que sí han salido de ahí. Pero si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que ha estado en el Performance Center por mucho tiempo y que sin embargo aparecen Kevin Owens, Neville, Kalisto, que llegan un momento, están ahí y salen al roster principal. Y además hace que las comparaciones se empiecen a saltar, como que hay gente muy buena y de pronto aparece un Baron Corbin que está mejorando, aparece, qué sé yo, un Jason Jordan, y la gente dice, ah, no son tan buenos, ¿no? Como estos otros que sí están brillando, que vienen de las indies, tienen una experiencia tan grande. Eso tal vez es perjudicial, pero habrá que ver cómo lo maneja la empresa. Ya hemos visto que lo importante para ellos es crear nuevas estrellas.
Sí, lo importante es crear nuevas estrellas y ya pues están viendo que no cogen a desconocidos y los crean ellos, sino que cogen a gente importante de otras empresas, ya sea a un nivel internacional o en la escena independiente norteamericana, y los pulen y le dan algo para triunfar en la WWE, que lo veo correcto. Y por eso tengo la gran duda y esa frustración de ser un luchador que va tantos meses en el Performance Center y ver cómo llega una estrella, pum, te coge el sitio y empieza a debutar, debe ser algo frustrante porque las cosas como son. Eso, por ejemplo, el caso de Solomon Crow, ver cómo seguía llegando gente, debutando y él seguía trabajando solo en Dark Match y en House Show, es algo molesto, pero bueno, siempre el talento, tanta cantidad de talento es bueno para el aficionado, y creo que sobre todo, ya dejando a un lado que triunfe en WWE, esto hará que mucho talento coja gran experiencia, aprenda muchísimo en la WWE y luego por un motivo o por otro acabe saliendo y podamos verlo triunfar con otra faceta distinta en el territorio independiente, que vale que no es algo tan llamativo para el gran fan, pero por ejemplo para gente más hardcore, como suelo decir, como tú o yo, pues también puede ser interesante ver a un luchador independiente que fue a WWE y no triunfó, pero ha mejorado y vuelve a las independientes, pues eso, mejorado. Eso también son, creo que cosas muy, muy interesantes de ver.
¿Y cómo ves este caso de Gargano y Ciampa, ¿no? Que han aparecido de pronto y que aún no se sabe cuál es su estatus específicamente, pero que han estado ahí ya en televisión en NXT y que probablemente estén en el futuro? Porque que hayan salido con sus nombres es bastante raro, para mí al menos.
Sí, sí, o sea, ya atrás quedaron los años en los que llegaba un luchador independiente y se curraban otro nombre o le ponían cualquier nombre genérico. Ahora salen con su normal y eso como que parece que quieren ir serio, que la gente lo busque en Google y diga, mira, son buenos luchadores y demás, porque otra explicación no encuentro. Me parecen buenas incorporaciones. Ciampa, me gusta mucho, pero que no creo que se llegue a adaptar al estilo de WWE. Y ya cuando han encontrado otro luchador poderoso y grande como es Big Music, pero Gargano sí me gustaría, porque Gargano, soy muy fan de su trabajo, me parece un gran luchador y que es de estos que necesita un personaje. Yo creo que un personaje de atrás haría que, entre lo bueno que es peleando y le da un personaje para algo de carisma, sería interesante verlo. Y es una persona que ha hecho ya de todo en la indie. Y en WWE, pues, no sé, otra nueva aventura. Y la verdad, estoy expectante. Pero vamos, que aún no se ha confirmado nada. Pero todo apunta a que lo veremos tarde o temprano como miembros regulares del roster.
Un problema de Ciampa es que en las indies él tiene la fama de ser un tipo grande, poderoso, que domina a todo el mundo. Pero aparece en NXT y lo ves al lado de Baron Corbin y te das cuenta de que no es tan grande como aparenta en las indies.
Sí, además de que no sea grande, Ciampa ya tenía su renombre, por ejemplo, creado en Ring of Honor y en otras empresas europeas y demás. Entonces, ahora, por ejemplo, este que salió de ROH, siempre que va a una indie, pues te lo venden como un tipo grande, un destructor, una persona impresionante, y te vende combates como auténticos Dream Match que nunca se han hecho. Y eso lo vende a WWE contra Baron Corbin, que a tus ojos, viendo en NXT, una persona mucho más importante y demás, pues es un sentimiento raro. Y creo que tanto para el aficionado que está acostumbrado a verlo como para el propio luchador, pues es algo chocante y gracioso en cierto sentido.
¿Crees que el fan casual o el fanboy perjudican al wrestling? Una pregunta que hay que pensar un poco esto, ¿no?
Yo creo que no. O sea, niego la afirmación que tanto ha hecho Vince McMahon diciendo que el fan casual es el que alimenta al wrestling. Yo creo que no. El fan casual es el que lo hace crecer. Todos fuimos fans casual alguna vez en nuestra vida, empezamos a ver el producto y creo que lo importante es que eso siga evolucionando y se acabe convirtiendo en otro tipo de aficionado. Pero el fanboy tampoco veo que mal del producto, porque a fin de cuentas, el que no es fanboy de WWE es fanboy de una empresa, de la otra, o del luchador que me gusta, o de determinada cosa. Todos, en cierto modo, somos fanboy de algo. Así que no creo realmente que lo maten. No creo que sean la base del wrestling, que todo deba girar en torno a captar la atención del fan casual. Pero a fin de cuentas, si quieres crecer, no puedes solo intentar enfocar tu producto al público más hardcoreta, porque nos duela o no, son una porción más pequeña de la que realmente parece.
Lo único en lo que un fanboy puede ser negativo para el wrestling es para lo que se hace luego. O sea, no para el producto, para la industria en general, sino para, digamos, un debate acerca de algo de wrestling, que cuando hay un tipo que no tiene tolerancia para ideas que no son las suyas, eso es lo único que podría ser malo de un fanboy.
Sí, efectivamente, fanboy cuando tiene una idea metida en la cabeza y le quiere dar algo distinto, se queja muy duro y no quiere avanzar, y eso puede ser negativo, pero vamos, creo que las empresas saben perfectamente que no deben solo abastecer a los fanboys, sino que quieren intentar dar un producto lo más atractivo posible para el máximo número de personas a las que puedan llegar. Así que en general no creo que sea perjudicial, y sobre todo no creo que las empresas enfoquen su producto a este tipo de aficionados.
Vamos con la última pregunta del día de hoy. Dice, las críticas al reinado de Seth Rollins reflejan una de esas situaciones en las que el fan experimentado no acepta que el luchador que viene de las indies se rebaje al típico gimmick heel de una compañía que no se centra en lo que pasa en el ring.
No, a mí me da igual que le des un gimmick bueno, de cobarde, bien desarrollado, pero aunque tenga, quiera que sea cobarde o no, tiene que tener victoria limpia y importante. O sea, no le puedes dar credibilidad a una persona por mucho que le dé el campeonato 5 meses, si no tiene victorias de verdad, si constantemente pierde limpio por rendición y por cuenta de 3 en Raw, ya sea contra Sting, sea contra Cena, sea contra Big Show o sea contra el propio Jimmy Noble, es que no tiene sentido. Tú repasas el reinado de Rollins y este que ganó, una persona con tanto potencial, vale, que ha desarrollado su talento al micro, que va teniendo presencia en el ring, que da combatazos, pero su defensa no ha defendido ni una vez limpio. O sea, en Extreme Rule tiene overbuqueo, luego tiene una Fatal 4-Way que también tiene interferencia, en Money in the Bank empate con Dean Ambrose, en Elimination Chamber gana Ambrose y luego polémica con overbooking de nuevo con los árbitros. En SummerSlam interfiere John Stewart en su combate. Es que no sabes lo que hacer para que no gane de manera limpia. Y ahora coge y vuelve a caer derrotado con Cena. Simplemente lo que a mí me molesta, por lo menos el reinado de Rollins, es que vale, puede ser un heel cobarde, puede ser tramposo, pero puede seguir ganando limpio, no necesita superbooking. Mira a Edge, por ejemplo, que lo compara mucho la gente con él. Edge tenía presencia, tenía un personaje y tenía credibilidad. Tú ves a Rollins ahora y dices, vale, sé que este tipo es realmente bueno peleando, me lo demuestra, pero desde un punto de vista del kayfabe, no tiene credibilidad porque es incapaz de ganar por sí mismo. Y yo creo que eso hace eso, que a fin de cuentas vaya a acabar siendo un campeón de transición, por mucho reinado largo que me des, por mucha defensa que tenga, por mucho main event y por mucho doble campeón que sea, que la dura el campeonato de los Estados Unidos, que 3 semanas son decisiones de buqueo, que yo creo que independientemente de que sea experimentado, casual, que te guste la indie o no, son cosas que se ven claras.
Sí, es... pero a pesar de todo, creo que Seth Rollins, si bien es un campeón que no ha sido tan dominante, no se ha visto tan bien, un buen reinado heel puede verse ahora mismo en Jay Lethal como campeón de televisión y ahora como campeón mundial, que a pesar de las trampas, ha siempre él mismo se ha visto que se ha esforzado para hacer este... para hacer las trampas, para ganar los combates. Rollins ha sido un poco más de interferencias de fuera, cosas raras que sucedían. Pero aún así, no me parece tan mal su reinado. Creo, es que aún tengo en la mente lo que hicieron con Magnus cuando fue campeón de TNA y el Magnus Rules, que eso sí que fue horrible. Al menos Rollins aún conserva un poco de este aura de tipo que es muy bueno en el ring y que puede dar grandes combates. Y que eso creo que es lo que lo salva hasta el momento. Pero yo, por ejemplo, yo ruego que el combate contra Kane tenga un final medio limpio, porque Kane no es un tipo al que tienes que cuidar, así que Rollins puede ganarle sin ningún problema. Habrá que ver cómo lo llevan, pero no sé, yo confío en que Rollins pueda superar este bache que hemos hablado de su no credibilidad, porque tengo la impresión de que es un tipo con potencial para ser un main eventer en años que vienen.
Sí, Rollins tiene potencial de sobra. Vale, no es Magnus, que no le dejaban pelear ni 5 minutos sin que interferiera medio roster, pero vale, sabes que pelea bien, pero echo de menos eso, ¿cierto? Vale, dice, es un tipo que pelea muy bien, pero no puede llegar a ganar nunca por sí solo. Y eso es algo que creo que nunca es beneficioso. Por ejemplo, cuando peleó con Dean Ambrose en Money in the Bank, tuvieron un ladder más precioso, muy bueno. ¿Y por qué no? O sea, puede estar igual al combate, pero Rollins le da la paliza de su vida, le hace millones de powerbomb, lo entierra en escalera y de repente hace que Dean Ambrose resucite después de media hora recibiendo golpes en la pierna solo para acabar con controversia y que sea en paz de la pelea. Ahí te das cuenta de lo poco que le interesa al directivo que Rollins salga de una manera poderosa a un pay-per-view y que cierre por todo lo alto sin necesidad de ayuda. Espero que gane a Kane por lo que dice, porque gane limpio, perdón, porque Kane no necesita una victoria esta, pero vale. Seguro que voy a ver booking porque traigo de vuelta a Kane con su personaje demoníaco, le voy a hacer perder limpio contra un campeón cobarde en su primer combate. Yo creo que sinceramente, conociendo el estilo de WWE, volveremos a ver interferencia, Rollins defenderá, pero habrá seguro overbooking de por medio.
Bien, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy en este podcast acerca de Ring of Honor, un poco de noticias de Lucha Underground, WWE y las preguntas de los oyentes. Y quiero agradecer a Alejandro por estar nuevamente en el podcast. Alejandro, estaremos hablando seguramente para algún show que venga próximamente.
Sí, el placer es todo mío. Espero que haya gustado a todos el podcast esta semana y hasta la próxima.
Estuvo de nuevo Alejandro Jiménez en otra entretenida edición del podcast. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URALE54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Suscríbanse, déjenos un comentario agradable y estaremos de regreso este lunes que viene, y es que estaremos comentando los dos shows de New Japan Pro Wrestling Destruction. Por otro lado, también tendremos el análisis de Bound for Glory de TNA la semana siguiente a la edición de Destruction. Así que estén atentos a esos shows, seguramente será muy divertido comentarlos, y por lo pronto el programa llega hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.